Son las 9, las 8 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles 20 de febrero.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El tema del día es el colchón y sus alrededores. A vueltas con el libro de Pedro Sánchez o de Irene Lozano, o mejor dicho. Además, la sesión en el Congreso, Cele Villalobos que se jubila de la política, sesión del juicio del Procés, algún coletazo del tema del Pacto de Toledo, pero dejémonos de monsergas, el tema es el colchón de Sánchez, la mudanza y las pifias. Enseguida te lo cuento todo, pero antes mi resumen del día con la última de Podemos, un breve de Internacional. Y eso, la píldora del librito La Resistencia. La última de Podemos, sé lo que tiene la campaña electoral y verse al borde del precipicio. Hace unos meses, Echenique paseaba por el Ministerio de Hacienda como perro por su casa. Pablo Iglesias se hacía fotos con Sánchez para reafirmar los presupuestos del Estado en la Moncloa, pero ha sido llegar la campaña y si te he visto no me acuerdo. ¿De verdad Sánchez se ha llegado a fiar de esta gente? ¿De verdad esta gente del casoplón se han llegado a fiar de Pedro Sánchez? Lo último es que Podemos asoma de nuevo la patita y deja caer que no apoyará los reales decretos del gobierno, esos que quiere aprobar en su propia campaña electoral de aquí a las elecciones. Pero fíjate, eso no es lo más importante, casi hasta mejor. Lo crucial es el portazo al Pacto de Toledo. Quien con niños se acuesta, meao se levanta. Dicho de otro modo, quien negocia los presupuestos con Echenique, en cuanto te descuides, te la clavao. Y eso ha pasado con tu pensión y con la mía, que cuando no es por miopía es por egoísmo, el caso es que seguimos igual, o sea, como siempre de catetos, de ciegos y de inútiles ante el problemón de las pensiones. Ahora tocaba por culpa de Podemos. Enseguida abordamos en el tema del día la ruptura del Pacto de Toledo y qué pasaría con las pensiones. Ahora un breve internacional, otra vez Venezuela, que leo en ABC. La llegada masiva de venezolanos a la frontera con Colombia no solo ha arrastrado al ciudadano desesperado que huye del hambre, de las medicinas o de la violencia, también a un número importante de líderes políticos y militares perseguidos por el régimen de Diosdado Cabello. La ciudad colombiana de Cúcuta, en el límite con Venezuela, se ha convertido en el bastión de la oposición en el exilio, pero también está siendo utilizado como centro de espionaje de la inteligencia de Maduro para neutralizar a los opositores. Es impresionante, la verdad, el nivel de todo lo que hay en Cúcuta, desde americanos, venezolanos, mendigos, periodistas. Escucha a la diputada de la Asamblea, Gaby Arellano. Estuvimos con ella hace una semana allí.
Maduro logró con el estómago esclavizar, dominar. Solo le das una migaja a quien te es leal, a quien te sirve, a quien te lame la bota. El presidente Guaidó plantea la ayuda humanitaria para liberar. Maduro esclaviza por el estómago y nosotros queremos alimentar a nuestro país y a nuestro pueblo para liberar.
Bien, pues Gabriela Arellano, junto a José Manuel Olivares, Germán Ferrer, Ismael García, Omar Lares y Lester Toledo, algunos con los que estuvimos allí, por cierto, son objetivos de los organismos de inteligencia y podrían estar en peligro de correr la misma suerte que tantos soldados que han desertado y que han acabado arrestados por el régimen venezolano, ojo, en suelo colombiano. Ahora vamos con el librito de marras, el engendro ese firmado por Sánchez, que ha escrito Irene Lozano. La última, igual te acuerdas, aquella llamada telefónica al programa Sálvame. Te doy mi palabra de que lo que te voy a contar tampoco es un fake, ¿eh? Atento, porque este texto aparece así en boca de Sánchez. Comillas. Durante la llamada a Sálvame, Sánchez se comprometió a llevar al Parlamento una ley de protección de animales. ¿Qué has hecho?, le dijo su esposa después. Añadió que mucha gente había llamado a su empresa para felicitarle. Sánchez reflexiona sobre los prejuicios que hay en relación a este tipo de programas. Por un lado, había un componente elitista e incluso clasista, según el cual tienen un público de mujeres mayores e incultas. Y añade, al loro, yo tengo amigos, y digo amigos varones, profesionales de reconocido prestigio en sus ámbitos que ven ese programa. Y dice, aunque fueran mujeres mayores e incultas, ¿cuánto vale su voto? Cierro las comillas. Has oído bien, ¿eh? mujeres mayores e incultas, pero ¿cuánto vale su voto? Toma ya, feminismo progresista y reformista. Mujeres mayores e incultas, pero ¿cuánto vale su voto? Y se queda tan pancho. Enseguida, noticias.
Expósito, la linterna.
Uno de los grandes retos que afronta Europa estos días es la salida del Reino Unido. El Brexit, para el que falta poco más de un mes y que sigue sin contar con el apoyo del Parlamento Británico al acuerdo entre Londres y Bruselas. Esta tarde, Theresa May ha vuelto a reunirse con Jean-Claude Juncker en la sede de la Comisión Europea. Allí está José Luis Concejero, buenas noches.
Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Acaba de terminar la última reunión entre Theresa May y Jean-Claude Juncker en Bruselas. Como todas las anteriores, buenas intenciones, cordialidad, pero nada concreto que desbloquee la situación. Ambos, en cualquier caso, se han comprometido a seguir estudiando alternativas, fundamentalmente en lo relacionado con Irlanda del Norte, el gran problema que hay en estos momentos en las negociaciones. Theresa May, por encima de todo, quiere que cualquier medida especial que se adopte para esta zona del Reino Unido sea estrictamente temporal. El acuerdo no se va a volver a abrir, le han recordado a Theresa May aquí en la capital comunitaria. En cualquier caso, ambos, Theresa May y Jean-Claude Juncker, se han comprometido a volver a verse antes de que termine este mes de febrero.
De vuelta a casa, acaba de finalizar la sesión de hoy del juicio a los líderes del Procés con las declaraciones de Meritxell Borràs y Carles Mundó, que han negado que cometieran delito alguno. Los exconsellers apelan al mandato del Parlamento catalán por encima de la prohibición del Tribunal Constitucional. Sin mencionarlo, esta mañana el rey Felipe se ha referido precisamente a ese argumento. Carmen Lavallén.
En su discurso más contundente desde el 3 de octubre de 2017 y en pleno juicio del Procés, al que no ha aludido de forma directa, el rey ha subrayado esta mañana en un prestigioso foro de juristas internacionales que no hay ni convivencia ni democracia real y efectiva sin respeto a las leyes.
No tiene sentido, no es admisible apelar a una supuesta democracia por encima del derecho, pues sin el respeto a las leyes no existe ni convivencia ni democracia.
A los aplausos recibidos esta mañana por Felipe VI a cargo de los integrantes de la Asociación Mundial de Juristas seguían las críticas vía Twitter de los líderes independentistas. A ellas se refería así Felipe González.
Algunas de las críticas no son contra su papel como jefe del Estado ni como monarquía parlamentaria. Son críticas que esconde la no aceptación de que hay un demos soberano que somos todos.
Felipe González reclamaba a los políticos lealtad institucional porque, según subrayaba, no puede ser que representantes del Estado se sientan en lucha con el Estado para destrozar el Estado.
La Guardia Civil ha registrado esta tarde dos vehículos de los detenidos por el crimen de Javier Ardínez, el concejal de Llanes, asesinado el pasado verano. Los agentes les han ofrecido declarar en sede policial antes de que pasen a disposición judicial, previsiblemente mañana. Juan Baño.
El equipo central de inspecciones oculares de la Benemérita, además de perros especializados enviados desde Madrid, ha participado a lo largo de la tarde en la inspección detallada del Audi de Pedro, primo político de la víctima mortal, y el Citroën del ciudadano argelino, presunto autor material de la muerte de Javier Ardínez. Hay satisfacción entre los agentes que han participado en esta fase de la explotación de la operación Strasse, que se da ya por concluida, según nos cuentan medios próximos a los investigadores. Se decidió proceder a las detenciones porque ya no había nada más que hacer. Esperar era marear la perdiz, nos dicen. Se tiene la convicción de que hay material probatorio para que su señoría envíe a prisión a los arrestados, cosa que se producirá previsiblemente a lo largo del día de mañana. No se pudo extraer un rastro claro de ADN de la escena del crimen, tampoco del cuerpo, de las propias uñas de Javier Ardínez, nos dicen estas fuentes. Pedro, el inductor, ha sido poco colaborador, se ha limitado a decir sí o no y poco más. La investigación ha ido por otros derroteros, pero igualmente certeros, a juicio de los propios investigadores.
En clave cultural, mañana se inaugura la exposición Los Machado vuelven a Sevilla, que recogerá en la capital andaluza, entre otros importantes documentos, la mayor colección de manuscritos de los poetas Antonio y Manuel. Una muestra que se podrá visitar hasta el 24 de mayo. Manuel Salvador.
Con esta esperada exposición, Sevilla recibe de nuevo el espíritu machadiano más genuino que aquí nació, porque la selección elegida para la muestra supone un reflejo de la vida y la obra de los Machado desde una nueva perspectiva, con poemas, obras teatrales inéditas y correspondencia familiar y personal. La exposición se compone de parte del impresionante conjunto documental de los hermanos Machado, adquirido por la Fundación Unicaja, que constituye la mayor colección de manuscritos existente de la familia Machado. Hay textos originales de los poetas Antonio y Manuel y también de otros miembros de la familia, fotografías, dibujos y hasta un guión cinematográfico. Coincidiendo con el 80 aniversario de la muerte de Antonio Machado, la exposición se inaugura mañana en el nuevo centro de la Fundación Unicaja en la capital hispalense, donde podrá visitarse hasta el día 24 de mayo.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
El adelanto electoral ha dinamitado, no sé si como excusa, el Pacto de Toledo. Por primera vez desde que fue creado en 1995, este órgano no ha sido capaz de poner de acuerdo a todos los grupos del Congreso y sacar adelante recomendaciones, aunque sean mínimas, para garantizar el sistema de pensiones. Tras este cierre en falso, ¿qué pasa con las medidas acordadas o planteadas estos últimos años? ¿Aprobará el Gobierno por decreto la revalorización de las pensiones según el IPC real? Y sobre todo, ¿qué tendrá que hacer el próximo Gobierno para garantizar el sistema público de pensiones en el medio y largo plazo? Lo vamos a analizar hoy en nuestro tema del día. El Pacto de Toledo saltó por los aires. ¿Y de las pensiones? ¿Ahora qué? Para analizar los escenarios que se abren tras el fracaso del Pacto de Toledo, tenemos esta noche al economista Fernando Fernández, viejo conocido. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Fernando? ¿Todo bien?
Encantado de estar aquí.
También nos acompaña Miguel Ángel Belloso, director de Actualidad Económica. ¿Qué tal, Belloso?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Oye, os lo pregunto a los dos. ¿Es una mala noticia o hasta cierto punto casi mejor lo que pasó con el Pacto de Toledo, Belloso?
Pues yo creo que casi es mejor, ¿no? Casi es mejor. Porque
Dicho esto,
que casi es mejor, quiero decir que el Pacto de Toledo se inventó cuando se propuso para que las pensiones no estuvieran dentro de la disputa política, es decir, para sacarlas de la beligerancia entre partidos políticos. Y entonces hemos comprobado durante todo este tiempo que no ha sido posible, es decir, que la categoría moral y la determinación y la exposición de los partidos políticos que nos ha tocado vivir en esta época en España, pues no ha sido la idónea para cumplir ese propósito que era, oye, no hagamos electoralismo con las pensiones, que esto viene, y se acordará también mucho mejor que yo, Fernando, que es un poquito más mayor que yo, de aquel debate televisado entre Aznar y Felipe González, cuando Felipe González le dijo a Aznar que su programa electoral le va a suponer 8.000 pesetas menos de pensiones a los jubilados. Y por esas tres cosas ganó, la última vez que ganó González al PP fue en gran parte por el tema este. Y se decidió sacar del debate político las pensiones, pero ya se ve que ha sido imposible. Y luego otra cosa, para no abusar del tiempo, parece que ha trascendido que ha sido Podemos el que ha dinamitado en el último momento el acuerdo que estaba más o menos cogido con alfileres encima de la mesa. Pero yo creo que conviene destacar por qué lo ha hecho Podemos. Porque Podemos, como sabe todo el mundo, los jubilados españoles, o muchos jubilados, llevan meses manifestándose en las calles de España. Hay una manifestación que es legendaria, que es la de Bilbao, donde se reúnen al lado del ayuntamiento todos los lunes. Pero ¿alguien se cree que los jubilados salen a la calle, desayunan el café con leche y tal, y salen así porque sí? No, salen porque han sido espoleados por las terminales de Podemos. O sea, Podemos, y en el caso del País Vasco, además, los filoetarras de Bildu, tienen una responsabilidad brutal en haber manipulado a los pensionistas españoles que se manifiestan y haberles vendido teorías absurdas de que pueden cobrar mucho más de lo que cobran, de que se puede blindar la pensión de la Constitución y cosas de este tipo. Y entonces, y ya acabo, ¿cómo narices se va a presentar Podemos bendiciendo una especie de acuerdo que va en contra de todas las mentiras que les han contado a todos los jubilados de España y les seguirán contando? Porque mienten. Mienten como bellacos. Bueno, es que en España miente todo el mundo, empezando por el presidente del gobierno. Pero quiero decir que esa es la. Por eso ha roto el Pacto Podemos, porque evidentemente está detrás de todas las manifestaciones de los jubilados de España, detrás de todas. O sea, no hay un, vamos, es que, porque eso lo maneja muy bien. Son las terminales mediáticas de Podemos, no. Bueno, y luego las terminales mediáticas de todas las televisiones de España que conectan todos los días, los lunes, que los veo yo, a las 11, 12 de la mañana, con la Plaza de Ayuntamiento de Bilbao. Y con todos los países, las ciudades de España. Bueno,
la ruptura del pacto, Fernando.
Sí, yo creo que el pacto está roto desde que nació. Vamos a ver, el objetivo era, como decía Miguel Ángel, despolitizar las pensiones y no hemos hecho más que politizarlas desde entonces. Este gobierno politizó las pensiones mucho antes de la ruptura del pacto ahora, cuando anuló la entrada en vigor del famoso factor de corrección. Si recuerdas bien, había un factor de sostenibilidad de las pensiones que estaba negociado y pactado por el Partido Socialista y el Partido Popular y todos los partidos políticos en su momento, y fue aprobado en la legislatura anterior, que lo que hacía era corregir, intentar responder al problema fundamental de las pensiones, que es el envejecimiento de la población. Es decir, que las pensiones estaban pensadas para pagar en términos medios de 5 o 10 años de vida y están pagando más de 15, de 25, ¿no? Lo cual, insisto siempre, el envejecimiento es un factor positivo, obviamente, pero, ¿no? Y más yo, que me estoy acercando a esa edad, como decía con mucha elegancia.
Que está lejos de este.
Bueno, te queda mucho. No, por eso, y se cree que ya está ahí. Pero, efectivamente, implica que la caja de las horas de la palabra. Entonces, cuando entraba en vigor el factor de corrección, que básicamente buscaba asegurar el garantizar las pensiones durante la vida útil de la población y restablecer el equilibrio actuarial del sistema, lo que se hizo fue, como siempre, patalear hacia adelante el problema, ignorar la realidad y suponer que de milagrosamente se puede seguir pagando más, ¿no? Para que nos hagamos una idea muy, muy, muy rápida, muy sencilla de lo que estamos hablando aquí, si no hacemos nada con el sistema actual de pensiones, si no hay ninguna reforma, incluso antes de ajustarlas automáticamente al coste de la vida, que ese es otro tema que podríamos hablar, el IPC, ya en los próximos 10 años, entre 10 y 15 años, dependiendo de las tablas demográficas que uno use, pero entre 10 y 15 años, el incremento del gasto en pensiones llegará a ser 3 puntos del PIB. 3 puntos del PIB adicionales. Simplemente con mantener las pensiones actuales y no se tocan.
Solo a base de que nos vayamos incorporando.
Sí, porque
sencillamente. Antes de entrar en más análisis concreto, vamos a recordar qué pasó en esa ruptura, qué pasó ayer, y nos lo cuenta Belén Miguel.
A las 11 de la mañana estaban citados ayer los portavoces de la Comisión del Pacto de Toledo, en teoría, para terminar de consensuar las nuevas recomendaciones sobre el sistema de pensiones. Sin embargo, una hora después, los grupos se levantan de la mesa. Podemos ha aparecido con nuevas propuestas bajo el brazo. Sergio del Campo, portavoz de Ciudadanos.
Ya no engañan a nadie, ¿no? O sea, que el populismo al final, pues, ha roto el Pacto de Toledo.
Certificado el fracaso del Pacto de Toledo, la pregunta ahora es si el Gobierno aprobará o no por la vía del decreto medidas que incluían esas recomendaciones, como ligar de nuevo la subida de las pensiones al IPC real.
Pensiones ligadas al IPC real. ¿Eso qué quiere decir y qué supondría, Fernando?
Bueno, primero, yo no sé lo que es el IPC real. O sea, sé lo que es el IPC, lo mide el Instituto Nacional de Estadística, y podemos ver, el IPC real tuyo es probablemente distinto al IPC real mío, el de Miguel Ángel o el de cualquiera de nuestros oyentes, porque si queremos medir exactamente cuánto suben los precios de lo que cada uno de nosotros compramos, hace estar la compra de dinero. Por lo tanto, es una discusión absurda, ¿no? Lo que estamos hablando es vincularlo al IPC, entiendo que es de lo que estamos hablando. Vincularlo al IPC tiene un coste significativo, no a corto plazo, no solo hoy, sino siempre, pero además... yo creo que esta es una medida que todos los partidos políticos, y son más en campaña electoral. O sea, hablar de pensiones en campaña electoral es en sí mismo un desideratum. Es imposible dar una solución técnica. Vamos a acabar siempre en soluciones populistas que intenten maximizar la captura de los votos, porque no nos olvidemos de que los jubilados es el segmento de la población que más vota, aquí y en todos los países del mundo. Por lo tanto, lo primero que habría que hacer es no hablar de pensiones en campaña electoral. Yo prohibiría hablar de pensiones en campaña electoral si queremos dar alguna solución racional alguna vez a este problema, ¿no? Punto dos. El problema del IPC es que, voy a ponerte un ejemplo, gran parte de la reforma laboral de los últimos 20 años en España ha consistido en desvincular los salarios del IPC. ¿Por qué? Precisamente porque se supone que vincular los salarios al IPC genera efectos negativos sobre el empleo y sobre la inflación. Hoy hablar de inflación parece una perogrullez, pero hablemos del empleo. Bueno, lo mismo pasa con las pensiones. No hay por qué garantizar a un segmento de la población que sus ingresos en términos reales van a estar garantizados pase lo que pase con la economía, porque no es verdad, no es posible que podamos garantizar a nadie, ni a los pensionistas, ni a los jubilados, ni a los trabajadores de la Renfe o a los profesores de universidad, nuestro salario en términos reales de manera indefinida. Y por lo tanto lo que estamos haciendo es una transferencia de renta de un grupo de la población a otro, del resto de los trabajadores españoles a los jubilados. Y yo todavía, alguien me tiene que decir que eso en términos de justicia, ya no solo de equidad, no solo en términos de eficiencia económica, sino en términos de justicia, en términos de equidad, es favorable. Porque habrá de todo entre los jubilados.
Seguro.
Bueno, es que claro, con Fernando siempre es casi siempre no, siempre estoy de acuerdo, pero bueno,
seguro que no,
pero es que hay cosas muy claras, o sea, el factor de sostenibilidad que tú decías, lo que trataba es de ligar la evolución o el incremento de las pensiones anual con la situación financiera de la seguridad social, es decir, con si tenemos colchón o no suficiente para manejar contablemente el asunto.
Si hay dinero para pagar.
Para decirlo claramente.
Sin
dinero para pagar. Entonces, esto, desgraciadamente,
sin endeudar.
El Partido Socialista de Pedro Sánchez lo ha tumbado. Todavía tiene tiempo para llevar a diputación permanente el sistema por el que las pensiones se revaloricen con el IPC, que yo creo que es una mala noticia en general para aquellos que pretenden, aquellos jubilados que pretenden seguir cobrando su pensión, y sobre todo porque ellos, animados, engañados por Podemos, los Bildus y compañía, lo que dicen es que están pensando en sus hijos, pues no, mentira. Si usted piensa en sus hijos, sería mejor que las pensiones no estén revalorizadas con el IPC, porque haríamos un sistema mucho más racional y mucho más sostenible económicamente. También, pues es evidente, como ha sugerido Fernando, que no se puede blindar en la Constitución las pensiones. La Constitución, que es una obra maravillosa de la transición, pero introdujo algunos derechos que no son derechos como tales, por ejemplo, el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo. ¿Pero por qué cuestión? No porque yo sea un salvaje neoliberal ni nada por el estilo, sino porque es que no hay manera de garantizar el derecho a la vivienda, como por ejemplo se está viendo, porque hay mucha gente que no tiene vivienda, o el derecho al trabajo porque hay paro, y tampoco la pensión porque depende de la capacidad financiera del Estado. Entonces no vayamos con tonterías, pero bueno, el engaño es permanente, hace su efecto, y hay muchos jubilados que han captado la idea y son los que se manifiestan y creen y trabajan en esa dirección. Y sobre todo, como decía también Fernando, son electoralmente muy importantes, y eso Podemos, que está en horas bajas, no está dispuesto a perder, claro, esa fuerza electoral que lleva alimentando durante año y medio.
Fernando, breve, por favor.
Sí, muy, muy brevemente. Hay una ficción en el tema de las pensiones que me gusta siempre combatir, es esta idea de que la caja, las pensiones es solvente si conseguimos que parte de las pensiones las paguen los impuestos, si las desvinculamos algunas pensiones de las... La idea esta de que las cotizaciones sociales pagan las pensiones. Mentira, las cotizaciones sociales es un impuesto. Es un impuesto sobre el empleo, es un impuesto muy ineficiente sobre el empleo. Y la idea de que las cotizaciones sociales pagan las pensiones si quitamos de las pensiones no contributivas es una falacia en sí mismo, porque las pensiones, lo único que sostiene el sistema es la capacidad tributaria de los ciudadanos y contribuyentes españoles.
Está claro que el gobierno que elijamos el próximo 28 de abril, si es que se puede gobernar, tendrá encima de la mesa la patata caliente otra vez de esa reforma del sistema. El gasto. A día de hoy, dicen muchos expertos que insostenible. Los datos, Belén Miguel.
La Seguridad Social destinó el pasado mes de enero más de 9.500 millones de euros al pago de las pensiones, un 7% más que hace un año. Si echamos la vista atrás, en la última década la pensión media en nuestro país ha subido cerca de 200 euros y se sitúa en los 1.221 euros. Así se explica que desde el año 2008 el capítulo destinado en los presupuestos a abonar las pensiones haya crecido cerca de un 60%, hasta los 154.000 millones de euros, cifras que hacen que el agujero de la Seguridad Social sea ya de más de 100.000 millones de euros.
Pues la verdad es que las cifras son mareantes. La pregunta no quiero hacerla ni caer en la demagogia, según, porque claro, mucha gente de nosotros que diga, joder, pensión alta, pensión cara, tu padre, ¿no?
No, déjame
pero
que lo diga.
Te iba a decir, sí. ¿Las pensiones son generosas en España?
Bueno, naturalmente que son generosas. Vamos a ver, una pensión, una señora o un señor que cobra una pensión asistencial de 400, 500, 600 euros, evidentemente con eso pues vive malamente, eso es evidente, ¿no? Pero vive así porque es una pensión no contributiva, es decir, que no responde porque no ha cotizado él durante toda su vida laboral, y es una especie de ejercicio de solidaridad y de beneficencia que hace el Estado. Las pensiones normales, que están entre 1.100, 1.100 y pico euros, las contributivas, las de estos que se manifiestan en Bilbao,
hasta 2000 y algo,
que son los que mejor viven de toda España, que llevan jubilados 30 años, jubilados de lujo del cierre de Altos Hornos en Bilbao y la siderurgia vasca y esas cosas y tal, que son los que menos se podrían quejar. Pero dicho esto, las pensiones en España son, en términos relativos, generosas. ¿Por qué? Porque comparados, digo relativos porque no digo que en Alemania un alemán jubilado o una alemana jubilada cobre más. Claro que cobra más porque el país es más rico que España, hay una renta per cápita más elevada y una productividad del país en conjunto más elevada. Pero si hablamos de las pensiones, un jubilado español cobra en términos relativos más que un alemán en relación con el sueldo precedente con el que tuvo antes de jubilarse. Aquí en España se cobra en torno al 80% del sueldo previo. En Alemania y en Francia entre el 50 y el 60%. Entonces, oiga usted, yo entiendo la situación de los jubilados, los pensionistas, etcétera, pero dejen de dar la lata. Y sobre todo, no se dejen engañar. No se dejen engañar por los demagogos de turno.
Fernando. Sí, yo creo que el dato que ha dado Miguel Ángel es para mí el más significativo y el que más, además, nos echan en cara sistemáticamente en las discusiones en Europa sobre la situación presupuestaria española, la famosa consolidación fiscal, ¿no? Porque no nos olvidemos que al final, insisto, las pensiones se pagan con un impuesto. Un impuesto que tiene consecuencias. El salario medio, el porcentaje que significa la pensión sobre el salario medio en España está 20 puntos por encima que en Alemania o que en Francia. Eso quiere decir que en términos relativos de la riqueza del país, las pensiones en España son más generosas que en España. Pero además diría otro dato adicional. Ese dato es la media del sistema, el salario medio, la pensión media sobre el salario medio. Pero es que el sistema de la seguridad social es intrínsecamente, extremadamente redistributivo. Es decir, para algunas pensiones contributivas, la pensión es el 120% del salario medio, y para otras pensiones contributivas, las más caras, la pensión es el 30% o el 20% del salario medio. Es decir, que no solo es, en términos relativos, más generoso que en Alemania, sino que internamente el sistema es extraordinariamente redistributivo.
Sin Pacto de Toledo se complica aún más el futuro de las pensiones en España. Como acabamos de escuchar, en lugar de reformar el sistema público, se da marcha atrás en los cambios que se introdujeron en el año 2013. Está por ver ahora si el gobierno de Pedro Sánchez aprueba por decreto volver a ligar la revalorización de las pensiones al IPC real. Vamos a analizar en nuestro tema del día si esto puede agravar aún más el problema y qué opciones hay para reformar ese sistema de pensiones, asignatura perpetua. Lo vamos a hacer con Rafael Domènech, responsable de análisis macroeconómico de BBVA Research. Rafa, profesor, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Una primera pregunta más o menos general. ¿Lo de ayer es una mala noticia?
Vamos a ver, yo creo que sí, que es una mala noticia. Las medidas que estaba contemplando el Pacto de Toledo iban en la dirección correcta, aunque tampoco resolvían totalmente el problema, ¿no? Hacen falta medidas más efectivas. El sistema ya tiene un déficit que roza los 19.000 millones de euros. Esto aproximadamente supone 1.000 euros por afiliado a la Seguridad Social. Y ese déficit irá creciendo, sobre todo a mediados de la próxima década, a medida que se vayan empezando a jubilar las generaciones del baby boom. Por lo tanto, ese déficit será ampliando si no tomamos medidas.
Claro, unas generaciones en las que, por cierto, formamos parte nosotros.
Eso es.
Sí, sí. Es. En el informe que he realizado para BBVA Research, por lo menos con la firma de Rafa Domènech, hay una proyección sobre los cotizantes que se necesitarían para poder pagar las pensiones en 2050. Recuerda esa cifra y echémonos a temblar, Rafa.
Bueno, el cálculo es muy sencillo y para que nuestros oyentes lo entiendan bien, parte de la siguiente premisa. En estos momentos tenemos unos 19 millones de afiliados, de cotizantes a la Seguridad Social, como el sistema es de reparto, con lo que se recauda de estos afiliados se pagan aproximadamente unos 9.700.000 pensiones. Eso lo que nos dice es que aproximadamente hay casi dos cotizantes por pensionista. Uh-huh. De aquí al 2050, el número de pensiones que vamos a tener que pagar va a aumentar hasta 15 millones. Y por lo tanto, para mantener el sistema sin cambios, tal y como lo conocemos ahora, necesitaríamos garantizar aproximadamente ese mismo ratio de 2 a 1 y por lo tanto necesitaríamos algo más de 29 millones de cotizantes. No hay ninguna proyección de población de la economía española, ni siquiera las más optimistas, que nos den una cifra similar para mantener el sistema como está ahora, es decir, incluso ya con un déficit que, como decía, pues es de 19.000 millones de euros, o el equivalente a 1.000 euros por afiliado a la Seguridad Social.
Lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible, que decía el torero. ¿Entonces?
Sí. Bueno, pues esto lo que significa es que tenemos que dar respuesta. Cada vez vivimos más. Fíjate que aproximadamente vivimos una sociedad en la que, y esto es una excelente noticia, ¿no? Cada década nuestra esperanza de vida a partir de los 65 años aumenta 16 meses, ¿no? Esto es el equivalente a que cada día nuestra esperanza de vida aumente aproximadamente unas 3 horas. Sin embargo, la edad media de jubilación lo está haciendo a un ritmo mucho más lento, de 6 meses por década. Y luego, por otro lado, pues tenemos que, sobre todo a mediados de la próxima década, como decía antes, la generación del baby boom se va a empezar a retirar, se va a empezar a jubilar, y esto le mete una presión adicional de gasto a nuestro sistema, que ya está en déficit.
¿Es planteable, con una calculadora en la mano, ligar al IPC real las pensiones? ¿Qué impacto tendría en nuestra economía?
Vamos a ver, yo creo que es deseable, ¿no?, que las pensiones se liguen a la inflación. Pero al mismo tiempo, si queremos ligar las pensiones a la inflación, tendremos que tomar otra serie de medidas compensatorias para evitar que el gasto se dispare, ¿no? Sin esas medidas compensatorias, las estimaciones disponibles, bastante prudentes, por otro lado, que hay, como las que realiza la Comisión Europea o incluso la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, pues lo que nos dicen es que ese déficit va a aumentar de los 19.000 millones actuales, que representan aproximadamente un 1,5% del PIB, a un rango entre el 6,3% y casi el 5%. Y esto, para entenderlo bien, esos 6 puntos del PIB pues son... es algo más de todo lo que recaudamos en IVA durante un año, y casi lo mismo que recaudamos en términos de IRPF, ¿no? Uh-huh. De todos los impuestos que pagamos por IRPF. Decía que el déficit actual supone unos 1.000 euros anuales por afiliado. Si no hacemos nada y queremos, como es deseable, actualizar las pensiones con la inflación, ese déficit se nos dispararía a unos 4.000 euros anuales por afiliado. Y eso, lógicamente, en algún momento, ante una próxima crisis fiscal, pues nos encontraremos con un serio problema de sostenibilidad. Son cifras que no aguantan, ¿no?
En parte ya me ha respondido, pero ese condicional, si no hacemos nada, ¿estamos haciendo algo?
De momento no, como decía, la reforma del 2013 nos daba tiempo para poder hacer medidas, ¿no? Para poder aumentar los ingresos del sistema y permitir una revalorización mayor de las pensiones o contener el gasto, ¿no? Yo creo que es muy importante también entender que parte del problema estriban que las pensiones de los nuevos jubilados son muy superiores a lo cotizado a lo largo de la carrera laboral. Por lo tanto, están entrando ya con un déficit actuarial que, si no hacemos nada, pues va a ir en aumento, ¿no? Para que nuestros oyentes hagan una idea, incluso ya con la reforma del 2011 funcionando plenamente, el déficit que en el año 2011... 2012 era aproximadamente de unos 40 céntimos por euro, se iría reduciendo hasta 28 céntimos por euro, pero seguiríamos teniendo un déficit en las nuevas pensiones, ¿no? Y por lo tanto esto lo que exige es tomar otro tipo de medidas compensatorias. Lo que no podemos hacer es actualizar las pensiones con la inflación sin tomar otro tipo de medidas que contenga el gasto, ¿no? O hacemos una cosa o hacemos la otra, pero si no el déficit se nos dispara.
Será más insoportable todavía. Y ya para terminar, casi en segundos tipotes, Rafa Domènech, un mensaje para los políticos en general, gobierne quien gobierne, y un mensaje para los pensionistas o los que lo vamos a ser.
Bueno, yo creo que el mensaje para la sociedad, para los pensionistas futuros en general, es que el sistema es perfectamente viable, pero que en una sociedad que cambia tenemos que hacer, tenemos que cambiar el sistema, tenemos que adaptarlo. La sociedad está en cambios constantes como resultado de la demografía, de ese aumento de la esperanza de vida, de cambios tecnológicos como la revolución digital y que por lo tanto tenemos que hacer cambios. Y para nuestros responsables políticos es que ya otros países lo han hecho en las últimas décadas. Suecia lo ha hecho muy bien. Suecia hizo un cambio gradual, que es introducir un sistema de reparto sobre la base de cuentas nacionales o individuales, que lo que hace es ajustar la pensión inicial a esas proyecciones demográficas y económicas que garantizan que a partir de ahí las pensiones quedan blindadas, quedan protegidas, se pueden revalorizar con el IPC, con el aumento de los precios, pero que al mismo tiempo el sistema no entra en déficit y por lo tanto es perfectamente sostenible.
Se confirma que vale el dicho, querer es poder, pero claro, si no se quiere. Rafa Domènech, responsable de análisis macroeconómico de BBVA Research. Gracias, como siempre.
Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer. Un abrazo.
Nos quedan 6 o 7 minutos. Miguel Ángel Belloso, Fernando Fernández, os quiero plantear dos otras cuestiones más, y en la medida de lo posible, casi tipotes. Uno, no digo que sea la solución, pero ¿estáis a favor de esa famosa carta de la que ya habló Fátima Báñez años atrás y que nunca llegó, diciendo a cada uno cuál va a ser su pensión y lo que le queda? Sí. ¿Y por qué no se hizo?
Sí, estoy a favor. Es más, creo que cuando estabas preguntando antes a Rafa Domènech el mensaje que él le daría a los pensionistas, yo estaba pensando uno fundamental que ni los políticos ni nadie se ha atrevido a decir, que ahorren. A la gente hay que decirle que ahorre más. Este país tiene un déficit de ahorro. Entonces, esa carta lo que te va a ayudar es a que la gente ahorre más, porque va a ver cuánto tiene, cuánto le va a quedar de pensión, en el mejor de los casos, en términos actuariales, si el sistema sigue funcionando.
¿Y por qué no se redactó la carta? ¿Por motivos políticos?
No, te lo voy a explicar yo. Joder, venga. Porque lo que no se acojo, ¿no? Es que
se diga, ¿no?
No, es que no hay ninguna manera, no, bueno, generar derechos, pero lo
tú
que
le mandas quería, una carta a la
lo
gente.
Lo que no quería es retratarse tampoco políticamente, quiero decir, oye, lo que vas a cobrar, porque claro, generar derechos era lo que vas a cobrar, pero podría haber introducido un montón de las condiciones que tú has puesto, si esto no cambia, si esto sigue así, si la sostenibilidad tal, si es cual, lugar, pero en fin, pero yo creo que la gente debería conocer en efecto qué es lo que, dadas las circunstancias actuales, que es lo que debía cobrar. Y no lo hizo porque el PP en esto pues ha sido siempre un partido mojigato, quiero decir, ha sido un partido con mucha prevención a exponerse públicamente a un debate en el que yo creo que la izquierda siempre ha ido por delante y lo ha tenido ganado, ¿no?
La lección de esto, para mí clarísima, decía antes de broma que hay que prohibir a los políticos que hablen de pensiones en campaña electoral, yo creo que este es el ejemplo perfecto para, y ya lo hubo en su momento, una comisión de expertos que cometió un error, y estaba Rafa Domènech, si no me equivoco, hizo muy buen trabajo, pero el error fue confiar en que las reformas entrarían en vigor 5, 10, X años después. No, mire usted, hay que hacerlas y aplicarlas inmediatamente.
Porque
que
la luego gente te vas a ver.
Porque luego no va a pasar. Porque luego no va a pasar.
Os quería preguntar por otro factor que lo estabas comentando, Fernando, fuera de micrófono. ¿Es planteable retrasar la edad de jubilación? ¿Por qué no se ha hecho?
Bueno, es necesario. No es que se ha planteado, es que es necesario.
¿Por qué
es
no
que,
se ha hecho?
Bueno, pues porque este es un primero. Primero porque es mucho más difícil de lo que parece, porque este es un país de ocio. O sea, yo lo digo un poco de broma, pero en serio. Es uno de los efectos indirectos nefastos de ser un país de turistas. Es que es un país que sacraliza el ocio. Entonces, en este país en el que el ocio es el valor supremo, Es muy difícil decirle a la gente que tiene que trabajar más años, ¿no? Y no hemos sido capaces de llevar la edad de jubilación efectiva. Efectiva. Sí. Es verdad que hay un incremento cada mes de la edad.
Sí.
Y es muy sencillo. Hay que elevar la edad de jubilación porque, afortunadamente, la esperanza media de vida ha crecido muy significativamente.
Exacto.
Y porque, además, la edad de incorporación al mercado de trabajo también ha aumentado. Es decir, que hemos reducido los años laborales y hemos aumentado la famosa tasa de dependencia. La tasa de dependencia en España está muy por debajo de dos, es insostenible.
Yo creo que en esto también, como creo que la gran parte de las cosas negativas que ocurren en el país es un producto de la izquierda, yo creo que en esto las ideas cuentan, ¿no? Yo me acuerdo de cuando mi padre tuvo que jubilarse a los 65 años, mi padre era y todavía vive, era ferroviario, pues para él supuso un trauma, porque estaba en una situación física estupenda y podía haber continuado durante mucho más tiempo trabajando. Y yo creo que esto, mi padre tiene 85 años ahora, pero esto en aquellas épocas, cuando tenía 65 años, no solamente fue una cosa de mi padre, que no es Superman, sino que había mucha gente, y yo creo que todavía quedan algunos de aquella criados en aquella época, en las cosas que tuvieron que padecer en la posguerra y todo tipo de cosas, que bueno, que querían seguir trabajando, se sentían útiles y para ellos, para muchos de ellos fue un drama tener que dejar de trabajar, sobre todo porque no hay cosa peor en esta vida que el aburrimiento. Es verdad que Fernando ha hablado del ocio, de la escalación del ocio, pero claro, aburrirte es una cosa inconmensurable. Tienes que ver Sálvame y esas cosas y tal, oír La Cope.
Hablando de Sálvame, luego te pregunto por el libro de Sánchez.
Por eso te digo que pero para acabar, yo creo que, claro que habría que hay que aumentar la edad de jubilación porque sería muy bienvenida por mucha gente. Lo que no sé es si hay el clima, digamos, ideológico o filosófico
para
que existía en la época de mis padres.
Ya,
ahora
entiendo.
Creo que ha cambiado un poco.
No, permitidme, ahora sí que me queda un minuto. La mayoría de los españoles dicen las encuestas que muestran una gran preocupación por el futuro de las pensiones, pero ¿hacemos algo nosotros mismos? ¿Por nosotros mismos? ¿O pensamos que siempre va a ser el Estado? La pregunta tiene para una conferencia, pero pido segundos.
Muy rápidamente.
Tú has dicho ahorrar.
Es muy importante que ahorremos
el
más.
El que pueda.
Bueno, cada uno en la medida de sus posibilidades. Sabrá que ahorrar 5 euros y lo sabrá que ahorrar 50 al mes y 500. Pero que pueda, que el que ahorre. Fundamental. Y dos, sí podemos hacer una cosa muy importante que está en la línea de lo que decía Miguel Ángel antes con alargar la edad de jubilación. Cada uno en la medida de sus posibilidades puede pensar que la jubilación no es una decisión todo nada. O sea, uno no se retira al día siguiente y ya no hace nunca nada el resto de su vida, sino que en la medida de sus posibilidades, en la medida de su trabajo, tendríamos que tender hacia ver qué posibilidades podemos tener de mantener una cierta actividad, mientras, pero también dejando paso a tu nueva generación. Y, ojo, también, obviamente, si trabajas menos o tienes menos responsabilidades, tienes que cobrar menos. Tenemos que hacer los salarios flexibles a la baja. Y esto es
no está pidiendo nada. Terminamos, Miguel Ángel.
Sí, medio segundo. Para todo esto que hemos dicho de que hay que ahorrar, que es verdad, hace falta una cosa sustancial. Los planes de pensiones privados en España son una masacre fiscal. Me parece a mí, fiscalmente bien tratados.
Sin embargo, lo hemos
entendido. Las empresas tampoco se han olvidado hace muchísimo, nunca lo han practicado, no tienen planes de pensiones privados, pero sobre todo yo que tengo un plan de pensiones privado y tal, bueno, si cuando te dicen lo que te va, claro, tienes que pagar todo lo que te has grabado antes y tal, bueno, es que tendría que ser tratado,
casi mejor opinión, bajo el colchón,
dice algunos expertos, como rentas el capital, no como rentas el trabajo.
Sí, sin duda.
Yo creo que eso es un tema importantísimo.
Bueno, me temo que hablaremos de esto en los próximos meses, seguro. Fernando Fernández, Miguel Ángel Belloso, gracias a los dos.
Gracias. Pues muchas gracias.
Gracias. Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Todos los días hasta ahora, Julio César Herrero propina un
¡zas en toda la boca!
¿A quién, Julius?
Al presidente del gobierno en campaña, Pedro Sánchez.
Hombre.
Bueno, Pedro el Guapo, que es como le llamaban.
No sé por qué.
Yo tampoco, a ver si te lo consigo explicar. Dice en el libro que no ha escrito que ahí había un mensaje implícito con lo de Pedro el Guapo. Cito, como es guapo, es frívolo. Y revela que, para combatir esos prejuicios, decidió darse a conocer. Que digo yo que igual que se combaten, se confirman. Así que fue a El Hormiguero, que es un programa en el que se puede demostrar solvencia política, como sabe todo el mundo. El libro, que la editorial Península no ha catalogado de autoayuda, explica que como presidente Pedro el Guapo ya no era frívolo. Por eso la primera decisión que él se atribuye como presidente fue cambiar un colchón. Pero el libro, que la editorial tampoco cataloga como de misterio, no aclara qué colchón, porque leo en El Español esta noticia del 5 de junio. La retirada del colchón de Mariano Ibiri, donado a una ONG, inició la mudanza express en la Moncloa. O sea que no pudo retirar. Sí, habrá mentido otra vez. Hay que agradecer al presidente que el libro, que tampoco está catalogado de humor, haya conseguido que durante unas horas en los medios hayamos hablado de Fray Luis de León y San Juan de la Cruz. En la página 48 dice, en su primer día de trabajo para, tras recuperar el control del PSOE, escribe: al verme, los conductores me dieron un abrazo. No dijeron nada, solo buenos días y un abrazo. Se subieron al coche y me preguntaron, ¿a Ferraz? Me acordé de San Juan de la Cruz en Salamanca, como decíamos ayer. Que no digo yo que San Juan de la Cruz no haya dicho alguna vez como decíamos ayer, ¿eh? Y seguro que Aristóteles también dijo alguna vez, pues mira qué buen día se ha quedado. Pero no consta que lo haya dicho o por lo menos no ha pasado a la historia, aunque a lo mejor igual la escuchó porque fue alumno de Fray Luis. Así que, por firmar lo que no ha escrito, por escribir lo que no ha pensado, y por pensar, bueno, por esto no, al presidente del gobierno en campaña, Pedro Sánchez se lleva un
¡zas en toda la boca!
Lo he dicho, no sé por qué.
Yo tampoco.
Gracias, Julio.
No he tenido éxito. Adiós.
Chao. Todos los miércoles, minutos antes de las 10, la 9 en Canarias, Ciencia en la Linterna. Seguro que has leído la historia de Sammy. Nació, un bebé normal, 2 kilos 700. A los 6 meses, algo se empieza a torcer, su crecimiento se frena. Diagnóstico, Sammy sufría el síndrome de progeria de Hutchinson-Gilford. ¿Esto qué es, Jorge Alcalde?
Muy buenas noches. Pues es un trastorno muy extraño, lo padece muy poquita gente en todo el mundo, que afecta a un solo gen de los 20.000 genes que aproximadamente tiene el ser humano. Solo uno tiene una variante, una variación patológica, que produce que las personas que lo tienen envejezcan algunos de sus tejidos mucho más deprisa de lo normal. No todos los tejidos, pero los tejidos musculares, la piel, algunos tejidos óseos, envejecen mucho, de manera que una persona con 10, 12 años tiene tejidos propios de otro de 80 o 90 años. La mayoría de las personas que padecen esta enfermedad no superan los 13 años. Por eso el caso de Sammy es excepcional.
23 años tiene.
Sí.
Se acaba de licenciar en biología en la Universidad de Padua. Publica junto al equipo del doctor López Otín los resultados de un tratamiento experimental que logra aumentar un 25% la longevidad de ratones afectados por el síndrome. Comillas. No sé si me ayudará, pero por primera vez puedo creer que en el futuro los niños con progeria podrán vivir una vida normal. ¿Qué provoca esta enfermedad?
Bueno, la mutación de un gen que se llama LMNA. Este gen, cuando tiene esta variación, genera una serie de consecuencias físicas que todavía no tienen cura. El caso de Sammy es excepcional porque el mismo que padece esta enfermedad se pone, como tú bien has dicho, a trabajar en el equipo del doctor López Otín y ha descubierto en ratones un modo de que ese gen se modifique. Ese gen que tiene esta variante perjudicial deje de serlo. Y gracias a este descubrimiento ha conseguido, de momento en ratones de laboratorio, que hasta el 47% de las células afectadas empiecen a estar bien. Y por lo tanto aumente la longevidad de los ratones de momento afectados de progeria.
¿Cuántos casos con esto de Hutchinson-Gilford hay en el mundo?
Aproximadamente 150, 150 y pico. Si Sammy es una excepción, porque de todos ellos, ya lo hemos dicho, no suelen superar los 13, 14, 15 años de edad. Es un síndrome muy raro, que se produce muy pocas veces, que por supuesto no tiene cura. Y que ahora, a partir de ahora, gracias al famoso cortapega genético, y es una palabra que ya no sabemos, el CRISPR, lo hemos utilizado muchas veces, la tecnología que empezó a conocerse gracias a la investigación del profesor Mojica, español, y que ahora ya se aplica.
¿Alicante?
En Alicante.
Alicante.
Que empieza a aplicarse en seres humanos para la cura de algunas enfermedades. Bueno, pues gracias a esa tecnología se ha podido modificar la secuencia de letras de ese gen LMNA, que es el perjudicial, y se ha modificado para convertirlo en sano.
¿Dónde está el límite de la manipulación genética?
Bueno, de momento todas estas tecnologías se aplican o se deberían aplicar en células adultas, en células deterioradas, pero de adulto, de tejido adulto. Adulto no quiere decir que sea una persona de más de 18 años. Ya, puede ser un niño, pero la célula ya está desarrollada. Sí es verdad que algunas de estas técnicas de manipulación genética se investigan con embriones humanos. Y ahí es donde muchos consideramos que se supera la frontera, el límite de lo permisible. Pero el CRISPR, este cortapega genético, permite que una persona que ya ha desarrollado sus células pueda manipularse alguna de estas células y generar un cambio sustancial en su estado de salud. Si es solo para mejorar la salud, bienvenido sea. Si se utiliza para otras cosas, por ejemplo, para cambiar el color de pelo, pues sería una frivolidad y una barbaridad genética.
¿Cambiamos de tercio?
Por supuesto.
Me lo ha puesto a huevo Antonio Mora, macho, de verdad. Bueno, hace unas horas salió a la luz una noticia relacionada con un estudio que trata de dar respuesta a un enigma, no sé si tremendo, pero por lo menos a un enigma.
Es fundamental para la historia de la humanidad este enigma, sí, 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 ya verás.
¿Pero dices de coña?
No, plantéalo y verás como nuestros oyentes piensan que es fundamental.
¿Por qué las cebras tienen rayas?
Claro, es que es el único équido que tiene rayas. Y efectivamente hasta ahora no se sabía muy bien por qué las tiene.
Pero ya se sabe.
Se sabe, se acaba de descubrir una investigación y la razón es para protegerse de la picadura de los mosquitos o de los insectos perjudiciales, los que contaminan con enfermedades que pueden acabar con la vida de la cebra. Hasta ahora se pensaba que las cebras tenían rayas, quién sabe, porque era un montón de motivos. Por ejemplo, se decía que era una cuestión de jerarquía social, les permitía a los machos y a las hembras aparearse en determinadas jerarquías. Algunas teorías postulaban que el hecho de tener algunas rayas negras pues favorecía que la absorción del calor fuese diferente y en entornos como la sabana pues se pudiese sobrevivir mejor. Se decía también, al tener rayas, el perfil de la cebra se difumina en el horizonte y los depredadores, los leones, pues las cazan menos. Pues no, se ha descubierto que todo eso no es cierto y la razón es que los insectos, al acercarse a la cebra, por la iridiscencia y el cambio de coloración que produce las rayas, pierden la visión, ven peor. Y se ha descubierto con una investigación muy curiosa. Se ha colocado a cebras y a caballos en un entorno rodeado de tábanos. Y con unos vídeos de mucha precisión, se ha investigado qué hacen los tábanos alrededor de cada... Sí, 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 era así. Bueno, pues se ha descubierto que los tábanos sobrevuelan más a menudo la piel de los caballos que de las cebras y se posan más veces en la piel de los caballos que en la de las cebras. Es más, la investigación ha sido muy curiosa porque el siguiente paso ha sido disfrazar un caballo de cebra. Y cuando se disfrazaba pintándole rayas, tenía el mismo efecto protector. Al caballo le picaban menos los tábanos. Es decir, que los insectos, cuando se acerca una cebra, esas diferencias de colores que producen las rayas los marean un poco y hacen que les pique menos.
Nos quedan 40 segundos. ¿Qué otros grandes enigmas del mundo animal dices? No tenemos ni idea todavía.
Bueno, no sabemos, por ejemplo, qué es un ornitorrinco. ¿Por qué existe la evolución?
Pero todo quien le puso el nombre.
Sí, sí, porque no había un nombre más raro, como dice la canción. No, pues que no se sabe muy bien por qué la evolución ha generado un animal como ese, que tiene no solamente pues el pico de un pato, las garras de un felino, que es un mamífero, pero que además genera un veneno especial cuando pica o cuando agarra con sus garras. La evolución no debería haber creado un bicho tan raro y lo ha creado. El ornitorrinco es el siguiente misterio. A la próxima lo intentamos explicar.
Se me están ocurriendo otros varios.
Sí, bueno, pero ¿están aquí por delante? O
cerca, bueno. Vas a ver. La ciencia, todos los... Oye, ¿qué es? Miércoles, ¿no? Correcto.
Eso, miércoles.
Todos los miércoles en La Linterna con Jorge Alcalde.
Venga, hasta luego.
Gracias, George. Chao.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado.